Bienvenidos a La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.
Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Mesa. Gracias por estar con nosotros. Es un placer saber que nos escuchan, saber que escuchan las historias de nuestra gente. Gracias por suscribirse a nuestro podcast. Por favor, si no lo han hecho, háganlo, háganlo. De los podcasts que tengo el honor de conducir, ninguno me deja tan satisfecho como este, y francamente, si quieren que les sea honesto, ninguno me parece tan importante como este. En esta época en donde la agresión en contra de la comunidad inmigrante no ha hecho más que aumentar, creo que pocas cosas son tan importantes como dar a conocer la vida de la gente, las historias de nuestra gente, que se sepan, que se escuchen, que se conozcan. Y por eso es que no tengo empacho en pedirles que se suscriban y en que nos califiquen también con buenas estrellitas generosas para poder seguir adelante con este esfuerzo. De verdad, se los agradecemos mucho. Hoy vamos a comenzar con Aide Escalante. Aide es salvadoreña de origen. La conocí un día que nos fuimos a sentar con La Mesa a la Broadway, la legendaria calle Broadway en Los Ángeles, que es sin duda en el centro de Los Ángeles una de las calles más, insisto, tradicionales, con un peso histórico notable y que ofrece a lo largo de su recorrido pues distintas experiencias, francamente. Hay de todo. Como buena calle de un centro, del centro de una gran ciudad, hay de todo sobre la Broadway. Ese día nos fuimos a instalar a unos metros del Grand Central Market, que es, pues, como su nombre lo indica, un también muy tradicional mercado, grande, gran mercado, en una enorme bodega en el centro de Los Ángeles. Nos establecimos ahí con La Mesa e invitamos a la gente a sentarse con nosotros. Hay adentro del mercado hay 40 distintas, desde pequeños sitios en donde se venden helados, café, grandes tacos, tostadas, abarrotes diversos, frutas, verduras. Hay, digamos, es de verdad un espectáculo de color, de aroma. El caminar por el mercado de Los Ángeles, el Grand Central Market, que es, insisto, muy pero muy tradicional, con una historia pues de muchos años, y es algo que yo recomiendo mucho si es que alguna vez se dan ustedes la vuelta por Los Ángeles. Háganlo, visiten el Grand Central Market, porque de verdad que vale mucho la pena estar ahí. En fin, nos establecimos ahí. Y pues invitamos a la gente a sentarse frente a nosotros. Y fue así precisamente que conocí a Aide, que llegó de El Salvador y tiene una historia muy típica de los inmigrantes. Una infancia que transcurre al lado de sus abuelos, porque sus padres vienen a Estados Unidos. Y esta dinámica, la dinámica de crecer con los abuelos, teniendo a los padres lejos, es una dinámica que yo he escuchado muchas veces. Después ocurre algo que le da forma a la vida de Aide. Lo que encuentra en Estados Unidos, el recuerdo del Salvador, la vida que construye aquí, es precisamente el tema de esta mesa, y no quiero adelantarles a ustedes lo que van a escuchar. Mejor dejo que Aide nos platique su vida en La Mesa.
¿Qué se llama usted?
Aide Escalante.
Aide, ¿es originaria de dónde?
De El Salvador.
¿Cuándo se fue de El Salvador? ¿Se acuerda usted del momento en que se fue de El Salvador?
En los años 70, por ahí.
¿Con quién creció usted en El Salvador?
Abuela, tíos.
¿Sus padres dónde estaban?
En Estados Unidos.
¿Desde muy pequeña se quedó usted con sus abuelos?
Sí.
¿En qué parte de El Salvador?
En Sensutepeque, Cabañas.
¿Qué queda más o menos por dónde?
Según Oriente.
El Oriente del Salvador. Entonces, usted nace ¿Y sus padres, los dos, emigran a Estados Unidos?
Primero mi madre. Ella vino a querer darnos un mejor futuro. Entonces vino primero. Después se vino mi padre.
¿A California?
A California, sí.
¿Cuántos hermanos tuvo usted?
Somos en total 6.
¿6? ¿Y todos se quedaron con sus abuelos?
Sí.
¿Y además de ustedes 6, quién más vivía en casa de los abuelos?
Tíos, tías.
¿Y cómo subsistían?
Mi madre ayudaba, ella enviaba dinero, ropa.
¿A qué se dedicaba su mamá acá?
Era trabajadora doméstica cuando ella llegó aquí, en este país.
¿Y su papá qué se dedicaba?
En El Salvador se dedicaba en ventas.
¿Ventas?
Sí.
¿Y por qué decide él también venir a Estados Unidos y dejarlos a ustedes completamente solos con sus abuelos?
Para poder ayudar más y para mandar por nosotros más rápido, digo.
¿La vida no daba en El Salvador?
No.
Usted se fue muy chica de allá, pero ¿qué recuerda de su infancia en El Salvador?
Una infancia muy linda. Pude compartir con mis abuelos, más que todo, mis tíos, pero extrañando a mis padres.
¿Qué recuerda de sus abuelos?
Muy lindos, digamos, algo hogareño, ¿no? Compartir que no es muy común aquí, algo familiar, comer juntos, ir de paseo los domingos, era un día muy especial, me acuerdo.
¿Había pobreza?
Sí, había pobreza.
Pero a pesar de eso, usted lo recuerda como una infancia...
Muy linda.
Unida.
Sí.
¿En qué momento sus padres deciden traerla a usted, y no sé si a sus hermanos, pero a ustedes a Estados Unidos? ¿Cómo fue ese proceso?
Porque estaba muy difícil, digamos, no sé, tal vez ella no podía estar sin nosotros, y también estaba muy difícil estar lejos, mi abuela estaba un poco enferma, entonces no podía cuidar de tantos niños, éramos 6.
¿Su abuelo falleció?
Estaban enfermos.
¿Enfermos los dos?
Los dos, sí.
¿Se acuerda usted, tiene algún recuerdo de cuando dejó El Salvador?
Sí. Somos de los más afortunados, digamos, porque salimos del Salvador legalmente.
¿Por qué razón? ¿Cómo fue eso?
Tenía un poco más mejores recursos que otras personas. Uh-huh. Entonces veníamos con pasaporte, con visa a los Estados Unidos.
¿Así que ustedes volaron a Estados Unidos?
No, viajamos. Viajamos todo el territorio de Centroamérica y México.
¿Con quién?
Con unos tíos.
¿Los tíos los trajeron a la frontera?
Sí.
¿Y cruzaron legalmente con pasaporte y visa?
Sí.
¿Y se encontraron después con sus padres?
Sí.
¿Se acuerda usted ese momento cuando los vio de nuevo?
Sí.
¿Y qué me puede contar de ese momento?
Muy lindo, nos abrazaron, fuimos a comer juntos con otros amigos que ellos tenían. Y ya estaban un poco establecidos, tenían ya apartamento esperándonos.
¿Cómo fueron esos primeros años de vida acá? ¿Le costó trabajo adaptarse a la vida en Estados Unidos?
Sí, era un poco difícil, un poco estricto, disciplinados, un poco diferente todo.
¿Extrañaba usted la vida en El Salvador por momentos?
Sí, extrañábamos mucho la vida de allá. Digamos, hay más tiempo para la familia allá que acá, ¿no?
¿Creció usted con todos sus hermanos en Estados Unidos?
Sí.
Sí, eso sí es de verdad tener fortuna, porque muy poca gente tuvo esa suerte.
Sí, lo sé.
¿Sus padres viven?
Mi madre todavía vive, mi padre ya falleció.
¿Hace cuánto tiempo perdió usted a su padre?
Hace 3 años ya.
¿3 años? Bueno, dice usted ya, pero aún así la acompañaron ambos durante buena parte de su vida.
Sí.
¿A sus abuelos nunca los volvió a ver?
Ya no. No.
¿Y eso... esa separación de la familia y el saber, caray, muy probablemente no te voy a volver a ver, el no haberlos visto de nuevo, le puede en el corazón a usted?
Sí, pero no somos los únicos. Yo digo que...
No, bueno.
Hay muchas historias más tristes que la mía, entonces era algo que era para un futuro mejor, ¿verdad? Uh-huh. Eso le dicen a uno. Entonces tiene que sacrificar lo que deja para algo mejor acá, en los Estados Unidos.
¿Cómo ha sido, usted cree, la vida de su madre acá? ¿Una vida
muy
buena?
Muy difícil, muy difícil. digamos, ella ya se vino ya más mayor de edad, le ha costado acoplarse, inclusive en todos estos años que tiene, digamos, para aprender las costumbres de acá, el inglés, por ejemplo, el manejar, tú sabes, la mayor parte de mujeres ya mayores de edad, como que si son más hogareñas, no aprenden muchas cosas que ofrece Estados Unidos.
¿Y ella las aprendió o
no,
al contrario?
No, entiende bastante inglés, pero nunca aprendió a manejar, es más de hogar.
¿Cree que ha sido una vida feliz la de su madre?
En lo que cabe, diría yo, que tal vez porque nos tiene a todos vivos, puede estar con nosotros, eso la haría feliz.
Pero una vida marcada por el sacrificio de emigrar.
Sí, claro, y mucho trabajo. Tenemos de trabajar para sobrevivir.
¿Y para usted? ¿Usted ha tenido una vida feliz aquí? Cuando se imagina, digamos, cómo hubiera sido su vida en El Salvador.
Diría que afortunadamente sí, sería mejor a las condiciones que nos esperaban allá en nuestro país.
¿Su vida ha sido mejor aquí?
Sí, sí.
¿Y a qué se dedica usted o a qué se ha dedicado usted estos años?
Diferentes profesiones, ¿no? He estudiado, he trabajado para las cadenas de Arizona, de propiedades, diferentes cosas.
¿Tiene usted familia? ¿Y su familia?
Sí, tengo dos hijos.
¿Que viven dónde?
Conmigo.
¿Han ido a El Salvador?
Sí, han ido.
¿Y qué piensan sus hijos, que son primera generación estadounidenses del país, de su madre y de sus abuelos? ¿Qué piensan realmente?
De visita sería bueno, ¿no?
¿Les gusta ir a visitar?
A visitar, sí, un ambiente diferente, más tranquilo, menos estrés, pero la realidad, no, también se mira la pobreza, la violencia en nuestros países.
¿Usted vive entonces agradecida con Estados Unidos? ¿No tiene nada que reclamarle a este país?
Vivo agradecida, pero de reclamarle como persona, como latina, sí, digamos, porque aunque fuimos creadas aquí, nos tratan todavía como extranjeros, como latinos, ¿me entiendes?
Entonces, ¿se siente discriminada?
Sí, sí.
Cuando ve a alguien como Donald Trump, ¿cómo explica eso? ¿Le sorprende a usted que haya alguien así y que haya gente que lo apoye?
Sí, yo digo, no conocen las raíces, no conocen de dónde verdaderamente venimos, porque si llamamos extranjeros, él sería el extranjero, no nosotros. Nosotros somos latinos, somos de este continente, ellos vienen de un continente o de Europa, ¿entiendes? A nosotros, si sabemos la historia, ya estábamos aquí, fuimos mezclados, uh-huh, y nos, como que si nos corrieron, ¿no? Más abajo, al norte. Y ahora vienen a decir que nosotros somos los extranjeros. A nosotros no nos pueden poner un barco y mandarnos a Europa, porque no somos de ahí, somos de acá. Somos más, nuestro color, somos latinos, somos de acá.
¿Qué solución tiene el racismo en Estados Unidos? ¿Cómo solucionarlo? ¿Hay alguna manera?
Yo creo la unión, ¿no? Tiene la fuerza. Es que nos demos a conocer nuestros derechos como latinos, a dar nuestra voz, porque somos la mayoría, pero no estamos unidos. Entonces, para decirlo más claramente, hacen y deshacen con nosotros, a comparación a otras razas que tienen todo el apoyo de Estados Unidos, que nosotros estamos dispuestos a trabajar a lo que sea para sacar adelante nuestras familias, que hay otras razas que no están dispuestas, quieren todo fácil y se les da todo en la boca.
Somos trabajadores.
Muy trabajadores.
Pero tenemos que estar más unidos.
Más unidos, sí. Para que no suceda lo que ha sucedido. Nosotros no hemos pedido las circunstancias, las condiciones de nuestros países. Estamos bajo guerra, igual que otros países. Entonces necesitamos el apoyo, no la discriminación.
Estoy completamente de acuerdo. Qué placer escucharla.
Ahora va a traer una cámara.
Ahí está la vida de Aidé, y estoy seguro que habrán estado de acuerdo conmigo en que es una vida pues emblemática y extraordinaria. ¿Cuántos inmigrantes salvadoreños he tenido el honor de conocer en la mesa y tienen esta relación con su país, como también los mexicanos y los hondureños y tantos más, de nostalgia pero al mismo tiempo de temor ante una situación tan difícil en sus países de origen? En fin, Artemio Trejo es una figura, absolutamente, ya verán. Este zacatecano que forma parte de una enorme familia. Conocí a Artemio en un lugar que se llama la Plaza México, en Lynwood, al sur de California. Muy singular lugar. Es una suerte de réplica de México. Hay una versión a escala del Ángel de la Independencia. La gente se reúne ahí a festejar a veces los triunfos de la selección mexicana. Hay una suerte como de pequeño centro comercial, hay comida. Es una especie como de Disneylandia mexicana muy singular. Y ahí en un kiosco nos sentamos y ahí conocimos a Artemio Trejo. Ya verán qué tipo de persona es Artemio. Un hombre muy valiente, que ha tenido que llevar una responsabilidad que quizá no le correspondía, pero que para respetar una promesa ha decidido llevar consigo. Es una vida de verdad digna de Juan Rulfo, la que van a escuchar ahora. Los dejo con Artemio. ¿Cómo se llama usted?
Me llamo Artemio Trejo.
Don Artemio, ¿dónde nació?
Nací en Zacatecas.
¿En qué parte?
En Fresnillo, Zacatecas.
En Fresnillo. ¿Hace ya cuántos años? Permítame preguntarle.
Desde el 79.
Hace... No, pero ¿cuándo nació usted? ¿No nació en 79?
O sea, nací el 10-25 del 57.
57. Muy bien. Cuénteme de su infancia. ¿Cuántos hermanos tuvo usted?
Somos 18 hermanos.
No me diga usted eso. ¿18 hermanos?
Ya.
¿Y sus padres?
Mis padres ya fallecieron.
¿Cómo eran sus padres? ¿A qué se dedicaban?
Pues al campo, ellos eran de campo.
¿Gente de campo?
Gente de campo.
¿Cómo era su padre? ¿Qué recuerda usted de su padre?
No, porque pues batalló para criarnos a todos, éramos 20. Y ya cuando murieron ellos, yo me traje como a 16, me traje para acá.
¿Usted era el mayor, no?
Yo era el mayor.
¿Usted es el mayor de todos esos hermanos?
No, el mayor de los hombres.
¿De los hombres? ¿Cuántas hermanas tiene usted?
Somos 8... Son 9 hombres y 11 mujeres.
9 hombres y 11 mujeres. Y usted es el mayor. Somos de los 20. Varones.
Sí.
Entonces su padre se dedicaba al campo,
al
era
campo,
campesino.
Sí, él tenía ganado y tenía tierras y todo eso, pero...
¿Cómo se llamaba su padre?
Mi padre se llamaba Pablo Trejo.
Pablo. Y su madre, cuénteme de ella, que tuvo tantos hijos, debe haber sido una mujer muy especial.
Sí, mi madre apenas tiene 8 años que murió y pues me los encargó a todos a mí. Y precisamente ayer vine de Ciudad Juárez a ver de una hermana mía que está ahí en Juárez.
¿En qué momento se los encargó a usted su mamá?
¿Le encargó porque ella tenía cáncer y la desahuciaron y platicó conmigo.
¿Qué le dijo?
Pues me dijo que me los encargara, los más chicos. Tengo una hija que salió la última, está sordomudita y yo estoy viendo por ella todo el tiempo.
¿Una hermana suya?
Sí.
¿Y cómo recuerda usted a su mamá? ¿Qué tipo de persona era?
No, pues mi mamá era muy buena y nos daba todo lo mejor que podía ella.
¿Fue difícil para ella no criar tantos?
Pues sí, para mi papá, porque era muy, muy, muy borracho.
¿Su padre?
Mi padre era muy borracho.
Esas historias uno las escucha mucho, que los hombres sí, en México a veces quedan a deber.
No, pues la golpeaba mi mamá y... Yo en vez andaba buscándolo para... Porque vendía las vacas a escondidas de mi mamá y...
¿Para comprar alcohol?
Para comprarse el puro alcohol tomaba él.
¿Y usted trataba de detenerlo?
Ya, y él... Mi papá murió de un ataque al corazón. Hace 8 años.
¿Hace 8 años apenas?
8 años, y a mí me dio un infarto al corazón también hace un año y medio. Y me operaron del corazón abierto. Y ya no me dejó trabajar el doctor.
¿Tiene 8 años sin trabajar usted?
No. Tiene un año y medio que me operaron.
¿A usted un año y medio sin trabajar?
Ya.
Perdón. Y en aquellos años, ahora me va a platicar la vida acá, pero en aquellos años, cuando usted perseguía a su padre y trataba de detenerlo, que vendiera las vacas y demás, ¿qué sensación le provocaba el verlos estar agresivo, estar así?
No, pues hubo caso hasta que me enfrenté a él porque nos dejaba sin comer y todo ese pedo.
¿Y cómo estuvo eso? ¿Cómo fue un enfrentamiento físico a golpe?
Sí, pues él siempre me golpeaba y ya después, ya el último, decidí yo salirme de mi casa. Tenía 12 años. Me salí de mi casa y anduve por todos lados de México.
¿A los 12 años
apenas? A los 12 años. Pero yo siempre trabajaba, a esa edad ya trabajaba y le mandaba a mi mamá todo el dinerillo que ganaba y pa los hermanos míos.
¿Cómo fue que llegó a Estados Unidos?
Un tío mío me trajo por acá, de aquí, de Zacatecas.
¿Para California?
Sí.
¿Y recuerda el momento de que cruzó?
Sí, pues en aquel tiempo que crucé yo en el 79,
estaba
muy fácil. Nos pasó en el carro, mi tío. El coyote que nos trajo, él nos cobró $150 en aquel tiempo.
Ha cambiado mucho las cosas.
Sí, yo ganaba 1.25 cuando vine, la hora.
¿En qué trabajaba usted, en el campo?
Aquí, sí.
¿Y el dinero que ganaba usted iba para su mamá?
No, se lo mandaba, sí.
Siempre pensando en su madre.
Siempre,
y en su,
sí,
familia.
Sí.
¿Cuánto tiempo lleva usted acá?
Como 40 años.
¿Regresó usted alguna vez a Zacatecas?
Nomás una vez he ido.
¿Cuándo regresó?
En el tiempo que fue el temblor, fue en el
85,
en esa fecha fue. Ah, me tocó estar en el temblor.
¿En el momento del temblor usted estaba en México?
Yo estaba en el DF.
Es mala suerte.
Ya.
¿Estaba en el DF?
Sí, cuando salieron las noticias que acabó todo con Garibaldi, yo estaba hospedado en un hotel de ahí. Y tenía 2 horas que me había ido yo en el camión.
Así que tuvo suerte.
Sí, tuve suerte.
Un rato menos o más.
Ahí me quedo.
¿Tuvo usted hijos?
Sí, tengo dos.
¿Dos hijos?
Y aquí están, aquí viven.
¿Ellos nacieron aquí?
No, los traje de 5 y 4 años.
Entonces, en el 79 que usted vino, usted se trajo
a sus hijos. Yo me traje a mis hijos y a mi mujer y aquí nos separamos. Y yo los mantuve, me pagué el chavo sopor y ahorita están conmigo. O sea, están muy apegadas conmigo.
¿Qué edad tienen los hijos ahora?
Tienen 25 y 26 años.
25 y 26. Entonces fue... Sí, más o menos por aquella época.
Sí.
¿Y a qué se dedicó usted todos estos años? Ahora ya no trabaja, por lo que me contaba, pero ¿a qué se ha dedicado usted estos años?
No, pues yo trabajaba en unas compañías muy grandes aquí en bodegas. Era driver de forklift y ganaba buen dinero ahí.
Y la misión de su vida ha sido, por supuesto, cuidar a sus hijos, pero sobre todo cuidar
a mis hermanos. Sí. Hace 2 años me mataron a uno aquí en Torreón, los sicarios. Le dieron 8 balazos en la cabeza. Sí, estuvo muy duro. Yo venía de enterrar a mi mamá y me sonó el teléfono y era que habían matado a mi hermano aquí en Torreón.
¿Y qué hizo usted? ¿Fue a enterrarlo también a él?
Sí, fui. Tenía que ir.
¿Cómo encuentra usted la fortaleza para hacer todo lo que ha hecho en la vida?
No, pues lo que pasa es que la vida me ha hecho fuerte a mí. Me ha hecho muy fuerte y yo no lloro cuando matan a alguien de mi familia. Soy fuerte yo.
La vida le enseñó a ser fuerte.
Sí.
De tantas dificultades desde chico.
Sí, desde chico tenía 12 años y ya andaba yo trabajando en lo que fuera, en México, pero nunca he robado. Nunca robé porque no es bueno.
Siempre honesto.
Sí.
Sus hijos son todavía chicos, pero no es usted abuelo, ya tiene usted.
No, ya tengo como 7 nietos.
¿Siete nietos?
Ya.
¿Y los disfruta?
Sí, cada 8 días me los traen. Viven en Bakersfield ellos.
¿Y lo hacen sonreír?
Sí, claro. Mucho.
¿Cuál ha sido el momento que usted recuerda de mayor felicidad de su vida?
La mayor felicidad... cuando traje a mi papá y mi mamá acá.
¿De visita?
No, me los quería traer a vivir acá y no quisieron ahí.
¿Pero vinieron para acá?
Sí, yo los traje.
¿Y cuando los tuvo acá, los dos, qué?
Los llevaba a todos, muchos lugares, pero como ellos eran de campo, no les gustó aquí.
¿Pero para usted tenerlos acá,
sí,
y enseñarles su vida?
Era un... No hallaba dónde llevarlos yo. Quería que disfrutaran.
Es usted todavía un hombre muy joven, pero cuando piensa en ese momento en donde en el futuro se reencuentre usted con sus padres, ¿qué les va usted a decir?
No,
pues ya no. En la siguiente vida, ¿qué les va usted a decir?
No, pues no tengo palabras para decirle nada, porque a la vez mi papá fue malo, pero siempre lo traigo aquí.
A pesar de todo lo que
sí
pasó, está en su corazón. Y su mamá ni se diga, ¿no?
No, sí. Ella fue muy grande, mi mamá. Se llamaba Elvira Rodríguez.
¿Elvira?
Elvira Rodríguez.
Pues usted le ha dedicado la vida a ella, ¿no?
Ya. Y sí estoy cumpliendo con lo que me encargó, porque a mi hermana, la de aquí, vive en Mexicali. Voy cada 15 días a llevarle cosas para que venda y llevarle muchas cosas a ella.
Y cuando hace usted todas estas cosas, piensa en que debe cumplirle a su mamá.
Sí.
Yo creo que estaría muy orgullosa de usted, maestro.
Ok.
Qué gusto conocer.
Y ahí está, amigos, gracias por escucharnos. La próxima semana, dos nuevas historias en la mesa. No dejen de suscribirse a nuestro podcast, no dejen de regalarnos estrellas, nos anima, nos ayuda a difundir lo que hacemos, nos da fuerza. Tengan una gran semana, que Dios los bendiga. Soy León Krause desde Los Ángeles. Gracias.
Esto fue La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.